Quiero compartir con usted, tengo 30 minutos sharp para hacer de un resumen de un proceso en que el Señor me ha tenido precisamente compartiendo esta palabra de fe. Ustedes están cumpliendo 5 años y usted sabe que de 5 a 7, de 5 a 6, desde una perspectiva de la psicología del desarrollo, se establecen los fundamentos del ser, los fundamentos intrínsecos del ser humano. En la etapa, en la primera década de una persona, se establece lo que la persona será el resto de su vida. ¿Pero cómo así? Sí, los principios y la matriz de la persona se está desarrollando, se está estructurando, se está haciendo. De 0 a 6 años, lo más importante de los valores, de los principios, de las creencias de un individuo se están estableciendo. Luego en la adolescencia o en la crisis de adolescencia, en la vida adulta, va a refutar o reafirmar aquello que se instaló en sus primeros años de vida. De profesión soy psicóloga, entonces lo que le voy a compartir tiene una base también científica, estructurada, establecida, conceptos claros, pero eso es muy útil. ¿Sabe por qué es útil? Porque me ayuda a que podamos integrar verdades eternas del Evangelio al diario vivir. Verdades eternas del Evangelio donde está sustentada la vida a las cosas conductuales de la vida diaria de un ser humano, a los procesos de cambio. Siempre me gusta decir esto y es que si no hay modificación de conducta, no hay aprendizaje. Si no hay modificación de conducta, no hay cristianismo. El cristianismo es modificación de conducta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es un cambio de pensamiento, es una renovación del entendimiento. El cristianismo es dejar la vieja naturaleza y vestirse de la nueva. El cristianismo es nacer de nuevo, pero luego ser una nueva criatura. Son dos cosas distintas. Esto es uno de los principios de la gente que me ha escuchado en algún momento, si me han acompañado en algún otro congreso de mujeres o algún congreso en alguna iglesia aquí en Miami. Comparto esto, me gusta siempre enfatizarlo porque a veces nos perdemos en algo tan básico. El nacimiento de nuevo es un milagro y es un suceso, pero la nueva criatura es un proceso. Y es un milagro, pero es un proceso. El otro es un milagro inmediato que es un suceso milagroso de parte del Espíritu Santo, de parte de la obra perfecta de salvación de Cristo en la cruz. Pero la nueva criatura es una responsabilidad mía, suya, de todos los días para dejar la vieja naturaleza, para dejar la manera antigua de pensar. Entonces, la vida cristiana es un proceso mientras usted esté en esta tierra. La vida cristiana no es un suceso. La vida cristiana es un proceso. El nacimiento de nuevo es un suceso. Pero la vida cristiana es un proceso. Por tanto, aquí toma tanto sentido cuando hablamos de la santificación progresiva del cristiano. Es decir, todos los días la santificación no es meterse a un cubículo a orar y aislarse del mundo. La santificación es dejar la antigua naturaleza. Es que hoy te pasa por un filtro el Señor donde te dejó pasar un montón de cosas que todavía no estaban bien, pero te las dejó pasar porque el filtro todavía era grueso porque estabas empezando. Pero a medida vas como la luz de la aurora en aumento, el filtro se hace más delgado. Y entonces hoy no te deja pasar lo que te dejó pasar hace una semana. Hoy el Espíritu te demanda otro nivel, no porque no estés bien, sino porque te quiere mejor. Y te va pasando de filtro en filtro para llevarte a santificación progresiva. Mientras estemos en esta tierra, Él va a estar trabajando. El que empezó la perfecta obra, la buena obra, la va a perfeccionar. Eso quiere decir es, no se va a terminar. Hace unas semanas hablaba con alguien y me decía, pero ¿cuándo al final voy a sentir como que estoy bien? Pareciera que siempre Dios me está pidiendo que rinda algo. Y yo le digo, sí, por eso dijo que tomáramos la cruz y lo siguiéramos. Porque mientras estábamos en la tierra íbamos a tener cruz. Porque es imposible que nuestra vida cristiana de un día a otro sea perfecta. No existe perfección. Ese es el síndrome de Nirvana, querer un estado perfecto. Eso no existe. Eso no existe. Lo que existe es, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Es la vida cristiana, es simple y sencillamente que hay quienes viven esta vida de aflicción solos y quienes la vivimos con Cristo. Quienes la viven solos y se drenan y se mueren en ese dolor y quienes, a pesar del dolor, tenemos esperanza. Pero el cristianismo no es I'm better than you, ¿verdad? Yo soy mejor, yo soy más santo, yo soy... El cristianismo es simple y sencillamente que nosotros comprendimos, los que estamos acá. Si tú estás invitado por primera vez y dices, ¿cómo es eso? Porque pues onda la religión y los grupitos y que son santos. No, no, no. Te digo, ¿cuál es la diferencia? Simple y sencillamente, se activó en nosotros la verdad de Cristo, vino a transformar nuestra realidad y estamos en el proceso de que Él nos está llevando cada día a ver su gracia, a ver su amor, a tener esperanza. Entonces, al final de todo este proceso, lo que Dios quiere es llevarnos a ser quienes verdaderamente Él nos diseñó para hacer. Así que hoy, si usted utiliza Twitter, si usted utiliza Instagram o Facebook, lo que usted quiera, hoy sí quiero que usted los utilice el teléfono. Si algunos ven su teléfono y la Biblia en su teléfono, utilícela. Yo quiero que usted ponga un hashtag, que es hashtag simplemente hijos. Utilice ese hashtag para sus notas o para su Twitter o para Full Life. Utilícelo. Le voy a explicar por qué. Porque hoy yo quiero, en pocos minutos, poner ciertos fundamentos que nos van a ayudar, nos van a nutrir. El año pasado lanzamos el libro Segura y Plena, está especializado en mujeres, se llama Cómo liderarte para ser la mujer que eres en verdad. Y todo este libro habla de identidad. Es un proceso, está especializado para mujeres, pero así que los caballeros, muchos caballeros lo han llevado porque quieren conocer cómo ayudar a sus esposas, cómo ayudar a sus hijas, cómo saber sobre la identidad de ellas, cómo aportar a su crecimiento. Y el libro Segura y Plena para mí es un testimonio, más que una labor de venta enseñándolo, es porque es un testimonio, es una evidencia de un proceso de Dios en mi vida para llevarme a establecer mi verdadera identidad en medio de las circunstancias dolorosas, en medio de las circunstancias que aparecían para muerte, cómo Él viene y trae vida. Entonces, parte de lo que hoy quiero compartir contigo es quizás uno de los primeros fundamentos de quiénes somos en verdad. Yo quiero que tú por unos segundos cierres tus ojos brevemente, unos segunditos, y te preguntes, ¿quién soy? Hazte la pregunta, ¿quién soy? Cierra tus ojos. ¿Quién soy en verdad? ¿Quién soy en verdad? Abre tus ojos. Todas las preguntas existenciales del ser humano, todos los momentos de cambio en la vida de un ser humano lo enfrentan a esta pregunta una y otra vez. ¿Quién soy? Responderse esa pregunta a los 5 no es lo mismo que respondérsela a los 10. No es lo mismo que respondérsela a los 20. No es lo mismo que respondérsela a los 30. No es lo mismo que respondérselas cuando tuviste un divorcio, un quebranto familiar, un problema de salud, una crisis financiera. No es lo mismo responderla a los 40, responderla a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, a los 90. No es lo mismo respondértela cuando están tus hijos en casa o respondértela cuando se fueron y estás en el síndrome del nido vacío. No es lo mismo responderla cuando todo te va bien, no es lo mismo responderla cuando todo te va mal. ¿O es lo mismo? Los seres humanos no somos, los seres humanos estamos siendo. El ser humano se modifica constantemente. El ser humano evoluciona. La vida no es estática, la vida es dinámica. Por eso, la respuesta a la pregunta, ¿quién soy?, va a cambiar constantemente. El cuestionamiento viene constantemente a nuestra vida porque todos los seres humanos, si tú eres ser humano, esto está estudiado estadísticamente, lo estamos completamente conociendo desde una perspectiva de lo que los estudios dicen. El ser humano necesita significado. El ser humano necesita trascendencia. El ser humano necesita sentirse perteneciente a algo importante. El ser humano necesita sentirse valorado. El ser humano necesita sentirse amado. ¿Sí o no? ¿Alguno de los que están aquí quisiera decir, no, toda mi vida yo he luchado por ser inseguro y vacío? ¿Alguien se levanta en las mañanas diciendo, hoy quiero fracasar? ¿Alguno? Todos nos levantamos en las mañanas queriendo que nos vaya, ¿qué? Todas nos vemos al espejo queriéndonos sentir lindas, seguras, plenas. Todos los caballeros se quieren sentir, ¿qué? Las mujeres dijeron guapos, los hombres no respondieron guapos, porque el hombre no responde, me quiero sentir guapo. El hombre quiere sentirse poderoso, el hombre se quiere sentir fuerte, ¿sí o no? O usted dice, ay, yo me quiero sentir guapo, usted no dice eso. El hombre dice, yo quiero sentirme peligroso, yo quiero sentirme poderoso, yo quiero sentirme fuerte, yo quiero sentir que soy hombre. Las mujeres responden, miren qué curioso, los hombres se quieren sentir guapos, dicen ellas, era para ellos la pregunta. Ya vio cómo, me encantan estas cosas de grupo, nos permiten ver la evidencia de cómo somos los seres humanos, en especial los hombres y las mujeres. Por cierto, las mujeres quieren responder siempre antes que los hombres, ¿se dio cuenta? Para muestra un botón en segundos. Y los hombres callados no dijeron nada. Justamente, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Y todo estuvo bien? Y usted le dice, usted solo dijo, y ella pensó que usted le dijo y a ti, y empieza. Porque la mujer habla 25,000 palabras en el día y el hombre 10,000 y se gasta 9,500 en el trabajo. Entonces cuando llega tiene 500, si bien le va. Es cierto, pero le estoy mencionando cosas del ser humano. Todos los seres humanos necesitamos sentirnos significativos para alguien, trascendentes, importantes, amados, valiosos. Todos los seres humanos. Entonces la pregunta, ¿quién soy? Es una pregunta medular en todo ser humano. Todo ser humano está constantemente preguntándose, ¿quién soy? Yo hice la pregunta al inicio, cierra sus ojos, pregúntese quién soy. La gente que mejor teología tiene y le gusta mucho el cristianés, inmediatamente dijo, hijo de Dios, aleluya. ¿Sí o no? ¿Sí? Algunos dijeron, ay, yo me llamo fulana, soy mamá de, soy la esposa de, soy licenciada en, ay, yo no sé ni quién soy, espera. Algunas dijeron, bueno, ¿quién soy? Yo, así bien con pereza, yo, los que tienen más a caminar y años en Dios, mecánicamente dijimos, soy hijo de Dios, aleluya, soy hija de Dios. Algunos dijeron su nombre, qué sé yo, muchas respuestas. La pregunta, ¿quién soy? Es una pregunta medular, simple, pero que encierra demasiado en la vida de un ser humano. Si tienes 10 años, dices, ¿quién soy? Fulanita de tal y me gusta cantar, ¿verdad? O fulanita de tal y yo soy alegre. La vida es simple a los 10 años. Para algunos, para otros desde los 5 se complicó. Para algunos se complicó desde el momento de nacimiento. Pero la vida para cada persona le da respuestas diferentes. Hoy lo que quiero es tratar de aislar, de desvincular a la realidad tuya, de quién eres, más allá de lo que haces, más allá de lo que tienes, más allá de los roles, posiciones o posesiones, que tú y yo logremos hoy, si logramos en los siguientes minutos salir de aquí con una respuesta concreta, profunda y real a la pregunta, ¿quién soy? Sin importar tu edad, sin importar tu condición social, sin importar tu estado civil, sin importar todo lo que tienes y lo que haces, si logramos contestar esa pregunta, pero no mecánicamente, no automáticamente, no por el conocimiento mero de las palabras que hoy te voy a decir, sino por la realidad de una revelación de Dios en tu vida, si logramos responder hoy, en los siguientes minutos, esa pregunta, habrás ganado, habrás obtenido un regalo valioso de parte de Dios para tu vida hoy. 5 años tiene Full Life y lo que yo más anhelo es que a través del tiempo no cambie la esencia de lo que Dios ha establecido en esta congregación. Y sé que los pastores tienen claro lo que voy a hablar. Sé que lo entienden, pero quiero compartirlo porque creo que es un momento donde tú y yo vamos a encontrar sentido a muchas de las circunstancias que quizás nos habíamos estado preguntando por qué. La respuesta a la pregunta, ¿quién soy? Cuando yo te hice la pregunta, tú respondiste lo que venía a tu mente. Pero ahora quiero que trates de responderte la pregunta, ¿quién soy? Pensando en, ¿quién soy que yo no tuve que hacer nada para llegar a ser eso que voy a decir. Por ejemplo, si digo soy la esposa de, me tuve que casar. Si digo soy la mamá de, tuve que tener hijos. Si digo yo soy licenciada en, tuve que estudiar. Si yo soy ama de casa, tuve que casarme y tener hijos y tener una casa. ¿Me explico? Yo, todo eso que respondí, yo tuve que hacer algo para obtenerlo. Lo explico para que tú puedas responderte esto. La pregunta, ¿quién soy? Respóndela. Respóndela con aquello que en esencia tú naciste siendo. ¿Qué condiciones tenías en el momento de nacer que venían siendo la esencia tuya porque no habías hecho nada para obtenerlo? Hay dos condiciones claves con las que tú naciste. Quiero que pienses, ¿qué naciste siendo? ¿Qué no hiciste nada para ser? Mujer. Perfecto. ¿Y los hombres? Hombres. Está fácil. ¿Qué otra condición naciste siendo? Exacto. Todos los seres humanos nacimos con dos condiciones claves. Todos nacimos con nuestro género y todos nacimos siendo hijos de alguien. Aunque nos hayan dejado abandonados en el hospital, ¿cierto? No importa si te dejaron, no importa si te dieron o no apellido, tú eras hijo e hija de alguien. En el proceso de mis crisis existenciales, en los procesos donde perdí todo aquello que pensaba ser, que creía ser, que creía que daban identidad a mi vida, que creían que le daban valor y sentido, que creía que le daban pertenencia, que creían que le daba todo el sustento a mi vida. En el proceso de perder eso, de un momento a otro, Dios me confrontó con esta verdad y me dijo, la esencia de tu identidad está en aquello que tú eres, que no tuviste que hacer nada para obtener. Si tú basas tu identidad en que eres esposa de, tuviste que hacer algo. Si basas tu identidad en que eres mamá de, tuviste que hacer algo. Si basas tu identidad en que eres pastora, tuviste que hacer algo. Si basas tu identidad en que eres adoradora, tuviste que hacer algo. Si basas tu identidad en que eres psicólogo, todo hiciste algo. Y como hiciste algo, se puede perder. Como tuvo que ver con tu hacer, puede estar o no. Si tú basas tu identidad en lo que has logrado, tus títulos y tus posiciones y posesiones, te cuento que es contingente. Puede perderse, puede estar o no estar. Y Dios me confrontó con esto. ¿Cuál es la esencia de cómo naciste siendo? Yo, hija y mujer, que tú logres entender, absorber, y se te revele la verdad de qué significa ser mujer a mi manera y ser hija de Dios. Ser hija mía, me dijo Dios. Si tú llegas a entender cuál es el significado, a ver, no el vocablo, no la verdad y la teología, no, el significado real de lo que significa, lo que implica que yo nací siendo mujer. Y desde el momento que estoy siendo mujer, tenía un significado profundo, real y un plan de Dios que nadie podía robar. Y segundo, si yo llego a entender que soy hija de Dios, si llego a entender esas dos condiciones en la profundidad de su significado, jamás volveré a estar perdida en ninguna etapa de mi vida. Jamás volveré a tener una crisis de identidad. Aunque pierda lo que pierda, jamás volveré a sentir que se me movió el piso porque me quitaron del puesto. Jamás volveré a sentir que no tengo significado porque mis hijos se fueron de casa. Jamás volveré a... porque la esencia de mi identidad no está en la etapa y en la estación de mi vida, sino en la realidad de mi esencia. Pocos tomamos el tiempo en crisis de la vida, a detenernos, a hacer silencio y preguntarnos, ¿quién rayos soy? Pocas veces. ¿Sabes por qué? Porque se nos enseñó que valemos por lo que hacemos. ¿Sí o no? Desde chiquitos a muchos les dijeron, si usted no hace tal cosa ya, no lo quiero. Si usted se porta mal, lo voy a dejar de querer. A muchos se les dijo, ¡ay, no! Te fue mal en el colegio, uy, no te quiero hablar. A muchos se les rompió un juguete y le dijeron, eso cuesta, trabajo por eso. Se nos enseñó, por eso mencionaba de la infancia temprana o la etapa más importante de la vida, la primera década, se instala, se establece todo lo que el ser humano va a refutar o va a afirmar el resto de su vida. El pensamiento que se instala en el niño en el primer momento de la conciencia le acompañará el resto de su vida. Si usted, el primer pensamiento que se instaló cuando era niño era que era amado, usted va a vivir como un niño amado. Si el primer pensamiento que se instaló fue yo soy un problema, lo va a acompañar el resto de su vida. Si el pensamiento que se le instaló fue queríamos un hombre, usted va a sentir que nunca llega a dar la talla el resto de su vida. Siempre va a sentirse insuficiente. Si a usted el pensamiento primario que se le instaló fue causaste dolor como Jabes, a menos que alguien intercepte su camino, ese pensamiento le va a acompañar el resto de su vida. La pregunta, ¿quién soy?, te dispara muchas respuestas que evidencian, reflejan cómo está verdaderamente tu corazón, cómo está la matriz de interpretación de tu vida, cómo está ese filtro con el que ves la vida, cómo están esos lentes con el que ves la vida. Si tus lentes están empañados, ¿cómo vas a ver la vida? Distorsionada. Si tus lentes están quebrados, ¿vas a ver la vida? Quebrada. Solo Jesús puede venir a sanar la forma en que hemos visto la vida, porque solo Jesús puede visitar los lugares de tu infancia donde fuiste quebrado y quebrada. Como la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Está en la esencia de saber qué significa ser hombre y mujer, en el caso de las mujeres, hijos e hijas, el daño de toda nuestra identidad está en el significado de ser mujer, en el significado de ser hombres. Los hombres reciben de los padres el valor de ser hombre y cómo se es ser hombre. Las mujeres reciben de las madres cómo se es mujer y de los padres el valor de ser mujer. He aquí la importancia del aspecto y el valor del padre, de la figura masculina en toda la humanidad. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios es padre y no madre? ¿Usted se ha preguntado por qué toda la deidad está representada por hombres, por masculinidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Espíritu Santo es asexual, usted no puede determinarlo, pero la figura del Padre e Hijo está clara en la Biblia, teológicamente está clara. ¿Por qué? Ay, porque Dios es machista. No. ¿Por qué? Porque el centro y la esencia de cómo se establece una generación, cómo se establece la humanidad, cómo se resuelve la humanidad, tiene que ver con el Padre. El Padre. El Padre es el capaz de instalar una cultura saludable en una familia o destruirla. La madre no, sí, la madre también, pero la madre de paso está recibiendo el reflejo y la añadidura de todo este proceso. La madre es vital, la madre es utilizada ¿para qué? Para traer vida, para... Hay una cantidad, infinidad, todo esto, si usted quiere saber, tengo muy pocos minutos, así que no puedo adentrarme, todo lo escribí en el libro. Pero precisamente yo hablo de este proceso de entender por qué estamos tan dañados en nuestra capacidad de relacionarnos con Dios Padre. ¿Por qué estamos tan dañados en relacionarnos con el Hijo Jesucristo? ¿Por qué para las mujeres el corazón ha sido tan atacado y tan lastimado por la imagen masculina? Y te quiero dar una noticia, sí hay un varón perfecto, pero solo uno. Y sí hay un padre perfecto, pero solo uno. Caballeros, hombres que están aquí, ¿de quién has absorbido tu masculinidad? ¿De tu papá, de tu abuelo, de tus tíos? El padre es el encargado, psicológicamente hablando, neurofisiológicamente diseñado para establecer cómo se es hombre. Si tú no tuviste papá, obtuviste tu masculinidad de quien estuvo, ya sea tíos, primos, amigos, abuelos. Y todo el tiempo has estado con una pregunta, ¿qué significa ser hombre? Y se lo llevas al tío, se lo llevaste en tu etapa de juventud, a tus amigos. El hombre quiere saber cómo luce ser hombre desde que es un niño. Cómo habla un hombre, cómo camina un hombre, cómo vive un hombre. Y toda la humanidad está quebrada, ¿sí o no? Como dice Tim Keller, uno de mis autores favoritos, él dice, el hogar es dos personas quebradas que tuvieron otras personas quebraditas, dice. Los seres humanos todos estamos quebrantados por el pecado. No existe matrimonio perfecto, no existe pareja perfecta, no existe hombre perfecto ni mujer perfecta, no existe. Por eso es que todos los demás venimos quebraditos y por eso todos nosotros necesitamos entender qué significa ser hombre en el caso de los hombres, qué significa ser mujer en el caso de las mujeres. Y lo interesante de esto es que la figura del padre trae el valor de ser mujer y la figura del padre trae el valor de ser hombre y cómo se es hombre. En un proceso con el Señor, yo le decía, Señor, ¿por qué tú eres padre y no madre cuando también hay una necesidad? Hay quebranto en los dos. Me dice, Señor, pero por lo regular, estadísticamente hablando, si usted se da cuenta, hay más madres que se quedan, más padres que abandonan y más madres que nunca abandonan a sus hijos. ¿Cierto? La estadística dice que hay más padres abandonando hijos que madres abandonando hijos. El Evangelio es el sistema de restauración y bienestar por excelencia que puede reestructurar al ser humano en su estado original. El único. El único sistema de restauración milagroso, porque para esto se necesita un milagro. Usted sabe que cuando uno estudia el tema de la conducta humana y estudia al ser humano y su estructura, desde la psicología hay traumas irreversibles. Pero desde la cruz hay resurrección de muertos. Desde la psicología, usted tiene que lidiar con ciertos traumas el resto de su vida. Desde la cruz, hay regeneración de la mente. Yo no sé quién puede vivir esta vida sin Cristo, yo no. Yo no sé quién puede volver a reestructurar su vida sin Cristo, porque todos estamos quebrados, todos necesitamos regresar a un hogar, todos tenemos una necesidad de hogar, todos tenemos una necesidad de familia. Por eso la estructura de la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay familia, hay relación, hay hogar. Para que tú hagas contacto, este es un tema larguísimo y profundo, para que tú puedas reconectarte con tu verdadera identidad, con la esencia de qué significa ser hijo y ser mujer, en el caso de las mujeres, hija en el caso de las mujeres, a la manera de Dios, hombre e hijo a la manera de Dios, en el caso de los hombres, para que puedas volver a hacer contacto con esa realidad, para que puedas encontrar qué significa, cuál es tu verdadera identidad, cuál es tu valor central, que nadie te puede quitar, que nadie te puede arrebatar, que nada puede moverlo, que nada te lo puede quitar, para que puedas hacer contacto con la esencia de tu identidad, que te mantenga firme ante los cambios de la vida, ante las echanzas del enemigo, ante esos momentos donde quieren robar, matar y destruir, para que puedas establecerte en un punto central donde nada va a cambiar y tengas solidez como persona humana, necesitas entrar por el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Según este versículo, ¿alguno de ustedes se sube a un camino para llegar a ningún lugar? Todos nos subimos a un camino para llegar ¿a qué? A un destino, ¿cierto? Diga conmigo camino, diga Jesús, diga destino, el Padre. Según este versículo, si Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cuál es el destino? Nadie viene al, si no es por. Hay muchos que somos salvos, años de ser salvos. Es mi caso, es mi historia. En el camino correcto, en la verdad. Pero cansada, agobiada, fatigada. Cuando usted se sube a un camino y se pierde en el camino, ¿qué le pasa? Sí, pero ¿qué le pasa emocionalmente? miedo, ¿qué más? Desespero, angustia. ¿Qué le dan ganas de hacer? Regresarse. ¿A dónde? ¿A dónde partió? ¿Por qué? Porque no llegaba al destino. En el camino se asustó, se agobió, se preocupó. Muchos cristianos empezamos en el camino correcto. Estamos en la verdad. Agotados, frustrados, cansados. ¿Sabe por qué? Porque no estamos llegando al destino de ese camino. La esencia del evangelio no es solo que seas salvo. Ese es el inicio. La esencia del evangelio es que entiendas qué significa ser hijo. Full Life debe ser una iglesia de hijos e hijas de Dios. Simplemente hijos, no siervos, también, porque son hijos. No instrumentos, sí, porque son hijos. El fin final de Dios no es hacerte tu instrumento, eso es resultado de que eres su hijo. Por eso hay muchos que podemos estar cansados, agobiados, cansados, agotados, desesperados, querer desertar de la vida cristiana, desertar del servicio, porque estamos sirviendo con identidad de siervos, pero no con identidad de hijos. Y cualquier persona que sirve, hace, sin saber quién es, se va a desgastar, se va a agotar y va a vivir esta vida cristiana pensando, qué frustre, para esto me hice cristiano. Nadie se sube a un camino para no llegar al destino. Y el destino no es cuando estés en gloria, el destino es hoy y ahora. Que vivas como hija, que vivas como hijo de Dios. Y en ese proceso de encontrarte con el verdadero Padre perfecto, porque no hay sobre esta tierra Padre perfecto, ni seremos Padre perfectos, aunque querramos hacer lo mejor que podamos, todas nuestras carencias van a hacer que nuestros hijos se encuentren con la revelación del único Padre perfecto. Todo lo que hagamos bien les va a facilitar el camino, pero todo lo que hagamos mal lo va a regresar, lo va a llevar al único Padre perfecto. Si me acompañas en el piano. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Si llegas a absorber que la esencia del cristianismo es darte papá. Hombre que estás aquí. La esencia del cristianismo es completar tu vida de las carencias de paternidad que has tenido. La esencia del cristianismo es que disfrutes la verdad de que naciste para encontrarte con tu único Padre celestial perfecto. Los seres humanos jamás estarán completos sin hogar. Los seres humanos jamás estarán completos sin la pieza que les falta. Porque el Padre es el que dice qué valor tienes. El Padre es el que te dice cómo se vive como hombre. Mujeres que estamos aquí, vas a seguir buscando en cisternas rotas que no tienen agua. Vas a seguir yendo a diferentes lugares y la única fuente de agua viva está en el Padre. ¿Y sabes por qué tenemos hogar? Porque en Jesús tenemos hermano mayor que nos lleva al Padre. Todos los traumas, todos los dolores, todas las carencias, todas las desestructuraciones que generaron crisis y traumas en la vida de un ser humano, de un individuo, desde abusos de infancia, psicológicos, emocionales y físicos, todo, todo tiene esperanza desde la cruz de Jesucristo, porque Jesucristo vino a morir por ti como hermano mayor para darte acceso a su papá. Porque sabía que tú y yo no teníamos un Padre perfecto. Y como no hay un Padre perfecto, Él nos dio acceso como hijo perfecto. ¿Cómo sé ser hijo a la manera de Dios? Mira Jesús, no hay otro hijo perfecto. ¿Cómo se hace para reaccionar a un Padre perfecto? ¿Sabes por qué nos cuesta tanto reaccionar al Padre perfecto? Porque no tuvimos uno. Entonces tú ves a Dios como Padre perfecto. Padrastro, si fuiste hijo de padrastros. Miramos a Dios como el padre imperfecto que de repente nos va a aplaudir cuando todo nos vaya bien, pero nos va a rechazar si fracasamos. Nuestra manera de ver a Dios. El pastor decía qué significaba, en el primer servicio fue eso, del reflejo de Dios, eso. Y estoy combinando todo. Ya les va a hablar el pastor eso. Pero la única manera de conocer al Padre, la única manera de entender cómo se reacciona con un papá, es a través de Jesús. Porque nosotros interpretamos la vida de acuerdo al conocimiento previo que tenemos. Tú sabes qué significa ser hijo por lo que fuiste humanamente. Entonces tú dices, bueno, ser hijo, ¿qué significa? Es igual a papá presente ausente o mamá que trabaja mucho para sacar adelante a todos. ¿Me explico? Nuestra manera de conectar nuestros conceptos, eso se llama conocimiento previo adquirido. Todos los seres humanos vamos a nuestro conocimiento previo adquirido. Si yo les digo chocolate, ustedes ahorita se les active un código en su cerebro que les manda todas las sensaciones que representa un chocolate. Si yo les digo arepas, tuc, 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 tuc. Si alguien tuvo intoxicación por arepas, dice, ¡ay, guácala! ¿Pero por qué? Porque tiene un conocimiento previo adquirido que dispara un montón de emociones y sensaciones que le dice a usted cómo se reacciona ante ese código. Cuando yo digo padre, hay quienes su código dice, ¡ay, qué lindo! Consentimiento, amor. En los mejores casos. Cuando digo padre, a usted se le dispara un código, abandono, ausencia. Eso está instalado en la matriz de interpretación de la vida. ¿Y sabe qué hace Cristo? Renovar el entendimiento. ¿Sabe qué hace Cristo? Le dice, intercámbiame ese concepto. Necesito que vuelvas a conocer un padre. Pero este perfecto no te va a abandonar, este perfecto no te va a dejar. Este papá no se avergüenza de ti cuando fallas. Este papá no te desecha. Este papá está orgulloso de ti con todo lo que has logrado y con todo lo que has fallado. ¿Usted sabe lo que eso significa? No sabe. No sabemos. Decimos sí. No sabemos. Esta es la verdad. La verdad de todos. No la suya, la mía. Es la verdad. No sabía qué significaba reaccionar ante un padre perfecto. Por eso no sabía ser hija. Era salva. Y de plano, si me moría, me iba al cielo. Pero toda mi vida en la tierra la desperdicié sin saber, como el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz se fue al cielo. Pero perdió la vida sin saber qué era tener un papá. Señores y señoras, esta es la realidad. Lo que sea que usted haga en la vida depende de su identidad de hija y mujer, de su identidad de hijo y hombre. Por eso hay muchos que le hemos dado el valor de nuestra vida al logro, a la posición, al título, al estado civil. Y hasta que Dios no es todo lo que tienes, no te das cuenta que es todo lo que necesitas. Yo no sé quiénes aquí han pasado por el proceso donde se le quite a uno todo lo que tenía para poder entender que Él es todo lo que necesitabas. Yo no quisiera que te tuvieran que despojar de todo para llevarte a esa verdad. Pero hay algunos que Dios está aprovechando eso que se te quitó, eso que te está quebrantando, para llevarte al único que le puede dar sentido a la vida. Si logras, el día que una persona sabe quién es, deja de querer ser otra. El día que una persona llega a entender quién es, el diablo empieza a hacer la cola del desempleo. El día que una persona conecta con su verdadera identidad, ese día Satanás le chifla a todos los demonios y dice, este ya sabe quién es. Salió del engaño, ¿qué vamos a hacer? Ahora es temible para el reino de las tinieblas. El enemigo ha implantado una campaña de exterminación contra la paternidad y la masculinidad. Porque la masculinidad está diseñada para revelar a Cristo y al Padre. La mujer no, sí, la mujer también. Lee el libro Segura y Plena, ya vas a ver más. Pero la masculinidad, como no los voy a tener, las mujeres pueden leer el libro, pero los hombres no. Algunos no, algunos sí. El Padre diseñó al hombre de tal manera que fuera el recordatorio de él en la tierra. Y por eso estamos viviendo. Como el enemigo se ha levantado en contra del sacerdocio, de la masculinidad de los hombres, impidiéndoles que sepan que son hijos amados. Impidiéndoles que hagan contacto con su verdadera esencia. ¿Para qué? Para tenerlos perdidos, trabajando, sintiendo que tienen logro con cuántos músculos tienen. No digo que no hagas ejercicio, haz y mucho si quieres. Pero ese no es tu valor. Ni tus posesiones, ni tus posiciones. El valor tuyo no está en cuánto tienes y cuánto logras. El valor tuyo, si logras conectar con eso, vas a seguir trabajando. Pero ¿sabes una cosa? Cuando logras conectar con tu esencia y te da, en el caso de los hombres y las mujeres, tu hacer es resultado de tu ser, no tu objetivo de vida. Mientras tu hacer sea tu valor, vas a estar cansado, fatigado y agobiado. Cuando tu hacer se vuelva el resultado del gozo y la plenitud de saber quién eres, vas a empezar a ser como resultado y vas a empezar a disfrutar del reposo del Señor en medio de la ocupación. Iglesia, hoy quiero dejar esto en tu corazón. Que logres responder a la pregunta ¿quién soy? Quiero dejarte esto. Estudia qué significa ser hija e hijo. A la manera de Dios. ¿Sabes qué significa ser hijo? ¿Sabes qué significa ser hija? Para muchos ser hijo, por haber sido el hermano mayor que sacó adelante todos sus hermanitos, significa trabajar, 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 hacer, 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 no parar. Para muchas, ser hija significa ser la que provee a todos, la que ha sido mamá, hermana, tía, todo. Pero no saben qué significa ser hijo. Ser hija es que tu padre te provee. En la esencia verdadera, pura. Ser hijo es tu padre te cuida, es protección, es amor, es pertenencia, es cuidado. Para muchos ser hija significa dar, 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 dar sin recibir nada. Entonces, en realidad, nuestro corazón se queda vacío. Hoy, sé que el Espíritu lo que quiere llevarte es, si logras responder, Full Life Church, 5 años, la esencia de tu identidad se está forjando. La esencia de lo que se va a multiplicar se está forjando. Si hacemos una congregación de gente que sepa que es hija de Dios, que son hijos de Dios, en la plenitud y el esplendor de la palabra, la sanidad será tal, la salud será tal, que será gente con una identidad forjada por Dios, sanada y restaurada por Dios. Dime cómo no se va a multiplicar en salud. Nadie puede dar lo que no tiene. Porque cuando das lo que no tienes, te quedas drenado, exprimido. Hoy, el Espíritu Santo lo que quiere traer a tu corazón y a tu vida es esta pregunta. ¿Sabes quién eres como hija e hijo de Dios? ¿Sabes quién eres como hombre y mujer de Dios? Solo con esos dos conceptos tienes suficiente para estructurar el verdadero valor de tu vida. Y quizás pare la búsqueda que has tenido en cosas, en logros, en personas, tratando de darte el valor existencial de tu vida. Cierra tus ojos unos segundos, quiero terminar. Cierra tus ojos y quiero terminar leyendo el versículo de Lucas 3:22. Jesús, en su condición de hombre, expuesto a las mismas tentaciones tuyas y mías, antes de empezar su hacer ministerial, porque todos los seres humanos tenemos la tentación de creer que valemos por lo que hacemos. Jesús, siendo 100% hombre, 100% Dios, en su condición de hombre tiene la tentación también de creer que vale por lo que hace. Entonces el Padre se adelanta y dice, antes de que empieces tu ministerio, tu misión, voy a declarar las palabras de validación, afirmación y amor que tú necesitas. Lucas 3:22. Y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo. Una voz dijo desde el cielo. Tú eres mi hijo, muy amado, y me das gran gozo. Tú eres, no haces, no tienes, tú eres mi hijo. Tú no tienes que hacer nada para ser mi hijo, Jesús. Tú ya eres mi hijo. Además, tú ya eres muy amado. Además, tú ya me complaces. Hagas o no hagas, cumplas o no cumplas la misión. ¿Por qué cree que el Padre no le dijo, eres el Redentor del mundo, Jesús? Eres el sanador. No le habló sobre su hacer. Le habló sobre su ser. ¿Sabes por qué, iglesia? Muchos de nosotros hemos creído que la validación de Dios viene por nuestro hacer. Lejos está eso de la realidad de su amor. La validación del Padre viene porque eres su hija y su hijo. Y tú ya le complaces. ¿Cómo así? No, pero si cuando peco le complazco. Es que no, cuando pecas te haces daño tú. Pero él no te dejó de amar. Ni se decepcionó de ti porque él lo sabía todo. Siempre lo ha sabido. Por eso es que él no se asusta con el caos, ni el desorden, ni la desgracia. Porque él te amó primero. Y porque Él quiere que tú y yo comprendamos el profundo amor que nos valida, que nos acepta, que nos afirma a tal grado, iglesia. Que perdóname una cosa, si cumples o no tu misión en este mundo, eso no significa que Dios te va a dejar de amar o te va a amar más. Eso te va a dar plenitud a ti. Por eso es que hablé del libro Segura y Plena, es sobre una parte que me toca a mí. Pero en realidad, mi plenitud y mi seguridad no está en lo que hago, está en quién soy. En quién soy en Él. Iglesia, el Padre hoy quiere declarar sobre ti como hija y como hijo esta palabra. Tú ya eres su hija, tú ya eres su hijo amado y le complaces. ¿Has estado buscando validación en muchos lugares? ¿Has estado buscando afirmación en muchos lugares? ¿Has estado esperando que ese sentimiento de significado y de importancia te lo dé alguien? Esposo, esposa, hijos. ¿Por qué no hoy recibes la voz de validación del Padre? En Lucas 3:22. Y hoy inicias este proceso, para muchos es solo un recordatorio porque ya lo sabían, pero para otros va a ser un reinicio en su búsqueda de identidad en el lugar correcto. En su respuesta a la pregunta ¿quién soy? En un único lugar donde van a tener la respuesta correcta. Yo quisiera con todo mi corazón que esta palabra en ti produzca una activación que te traiga sentido en la vida, significado, valor, que te dé esa solidez que no has tenido quizás por años. No la vas a conseguir ni siquiera sirviendo más a Dios. No la vas a conseguir ni trabajando más. La vas a encontrar en el descanso de que ya eres suficiente. De que ya eres suficiente en Él. de que ya eres completa y completo en la obra de Jesús y que diariamente Él te va a transformar, pero no para amarte, porque ya te ama, te va a transformar. Él no quiere que cambies para amarte, Él quiere que cambies porque ya te amó. El amor no está en juego cuando descubres tu identidad de hijo e hija. Cierra tus ojos un momento. Y si hoy quieres tú, junto a mí, recibir la voz de validación del Padre para empezar a responderte de manera correcta la pregunta: ¿quién finalmente soy? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi valor? Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Y recibe la voz de validación del Padre en esta mañana. Recibe la voz de validación del Padre en esta mañana. Recibe la voz de validación del Padre que te dice: tú eres mi hija amada y me complaces. Tú eres mi hijo amado y me complaces. Y Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana quiero pedir que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, por la obra perfecta de Jesús en la cruz que nos dio acceso al Padre, hoy podamos, Señor, hacer contacto con esa persona verdadera que somos, con nuestra verdadera identidad, con nuestra verdad. Padre, que empecemos a desconectarnos de todas las heridas, de todo el dolor, de todos los traumas que nos han estado robando el gozo, nos han estado robando la paz, nos han estado empujando a adicciones, a malos hábitos, quizás a situaciones relacionales que te están quitando la paz. Y quiero hacer énfasis en esto. Hay relaciones que tú tienes que no están bien, que tú sabes que te están dando una anestesia a tu dolor. No son la relación que necesitas, pero anestesian tu dolor. Sal huyendo de eso, por favor, porque tu corazón va a quedar lastimado. Hombres que están aquí, es el Padre que va a forjar tu masculinidad. Hay muchos de ustedes que han estado esperando y buscando esa fuente para no sentirse solos, para no sentirse débiles. Es el Padre verdadero. La búsqueda de papá te ha llevado a lugares donde no has encontrado fortaleza. El Padre te da la fortaleza. El Padre te da la fortaleza para vencer las tentaciones. El Padre te enseña cómo vencer el pecado. El Padre te acompaña para desengancharte de eso que te ha estado robando la vida. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, estos 5 años de esta iglesia representan que lo más vital y fundamental tú lo has estado estructurando, los cimientos, Señor. Gracias, Padre, por estos 5 años donde has estado revelando identidad, donde has estado revelando sanidad, donde has estado transformando y restaurando, Señor. Que hoy cada hombre y mujer que está aquí pueda recibir la voz del Padre diciendo: tú eres mi hijo amado y me complaces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Qué lindo es saber, entender, comprender que nosotros solamente podremos ser hechos nuevos y completos cuando nuestra identidad está en Cristo y cuando entendemos que Él es nuestro Padre. Porque el mejor de los padres terrenales se queda corto en enseñarnos a nosotros lo que nosotros estamos supuestos a hacer. Y la única manera de nosotros llenar todos esos espacios vacíos es cuando llegamos directamente a Él, a nuestro Padre. La palabra restauración significa ser hechos de nuevo de acuerdo al diseño original. Y restauración es lo que buscamos constantemente, ser hechos de nuevo de acuerdo al diseño original. En otras palabras, antes de cualquier tipo de daño, corrupción, antes de cualquier tipo de quebrantamiento, sino ser hechos nuevos, completamente restaurados. Y nos esforzamos muchos por encontrar esa restauración. Y todo inicia simplemente en entender y comprender la verdad de que somos hijos e hijas de Dios. Cuando yo miro el Génesis capítulo 1, versículo 1, y veo la forma en la que el Señor decide empezar su palabra, porque yo creo que el inicio de todo siempre es muy bien pensado, ¿no? El inicio de una película, el inicio de un libro, el inicio de una prédica, porque en los primeros 5 minutos al inicio es cuando las personas toman la decisión de si es para ellos o no es para ellos, si es interesante o no es interesante. En otra palabra, los primeros 5 minutos es la oportunidad que le da el oyente a quien está dando el mensaje para decidir si esto es para mí o no es para mí. Y el Señor elige empezar su palabra diciendo: al principio todo era un caos y todo estaba cubierto por tinieblas. Y el Espíritu de Dios iba y venía. Y entonces dijo: hágase la luz. Y entonces empezó a dar orden al desorden. Y entonces empezó su obra creadora. Y yo me pregunto y le digo: Señor, ¿por qué decidiste que así empezara tu palabra? Y el Señor me decía: porque es como yo inicio en toda vida. Yo entro en las vidas cuando lastimosamente son un caos, cuando están vacías y llenas de tiniebla. Pero cuando yo entro en estas vidas, yo hago que se haga la luz, y entonces ya no se sienten solos, ya no se sienten perdidos, ya logran ver, ya logran entender, y ahí es donde yo empiezo mi obra creadora, la cual una vez inicio, la llevaré a feliz término. Y el Señor empezó su obra creadora en ti y en mí. Y esas áreas donde nosotros solamente vemos desorden y tinieblas, esas que nos causan vergüenza, esas que no queremos mostrarle a nadie, es donde el Señor está con su espíritu moviéndose y diciendo: déjame entrar, déjame dar orden, déjame restaurar. Y todo, la restauración, vuelve simplemente al inicio, a entender nuestro diseño original, aquello para lo cual fuimos creados, aquello en lo cual nosotros fuimos creados. Dios te creó para que fueras su hijo y para que fueras su hija. Lo que tú haces no determina quién eres, pero lo que tú eres sí debería determinar lo que tú haces. Lo voy a poner de un ejemplo sencillo. Si tú vives toda tu vida en 4 patas, en un potrero, comiendo pasto, eso no te hace una vaca, ¿o no? Pero si tú no eres una vaca, no deberías pasarte toda tu vida en 4 patas, en un potrero, comiendo pasto. Pero si te crees vaca, a pesar de que no lo seas, vas a andar en 4 patas, en un potrero, comiendo pasto toda tu vida. Lo que tú haces no determina si tú eres hijo o no eres hija de Dios. Pero entender que eres un hijo o una hija de Dios debería determinar lo que tú haces. Pero solamente es posible cuando tú entiendes la verdad de quién eres, de quién eres, de quién eres, de en quién está tu identidad, de en quién está tu propósito, de en quién está tu aprobación, la seguridad, Y en ese momento tú puedes soltar completa confianza cuando tú entiendes que eres un hijo y una hija de Dios, de un Padre perfecto que jamás te abandona, que está comprometido contigo, que nunca te dejará, que nunca te abandonará, que no importa las malas decisiones que hayas tomado, Él está a tu lado para ayudarte, para acompañarte, para mostrarte el camino correcto, el camino de acuerdo a tu propósito y a tu llamado. Es fácil confiar en un Padre que jamás renuncia a nosotros, y ese es el Padre Celestial. Es fácil confiar en un Padre que no huye cuando nosotros estamos pasando por tiempos de tiniebla ni de caos, sino que camina directamente hacia ellos para poner orden y darnos libertad. La semana pasada leía un salmo y la verdad es que el Señor me hablaba de una manera muy linda. Lo he leído varias veces, pero en esta oportunidad Dios hizo que una palabra saliera como que y me empezó a hablar. Y nos dice en el Salmos capítulo 80, versículo 3. El salmista mira lo que está diciendo. Restáuranos, oh Dios. Esa palabra me parece hermosa, restáuranos. Porque ¿quién acá no quiere ser restaurado? ¿Quién no busca a Dios para una restauración? Todo aquel que entiende que está quebrado quiere que Dios le restaure. Y yo he podido ver cómo los cristianos que empiezan a caminar justamente buscando a toda costa esa restauración. Volver a ser hechos de nuevo de acuerdo al diseño original. Y el salmista dice: restáuranos, oh Dios. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Tres cosas está pidiendo: restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Tres cosas poderosas. Restáuranos, ¿sí? Significa vuélvenos a ser de nuevo de acuerdo al diseño original, de acuerdo a aquello para lo cual tú nos creaste. Sálvanos, la palabra salvación no solamente significa vida eterna, significa completamente sanos, completamente restaurados, mejor dicho, completamente restituidos para volver a vivir aquello para lo cual fuimos creados. Pero la otra palabra, a resplandecer tu rostro sobre nosotros, a mí me dejó inquieta y la verdad es que cuando la leía no la lograba entender. Pero seguía leyendo este salmo y me encontraba después en el versículo 7 que el salmista volvía a decir: restáuranos, oh Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Lo volví a repetir. Y sigo leyendo el salmo y me encuentro que en el último versículo, en el versículo 19, está volviendo a decir: restáuranos, Señor, Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Tres veces. Ahora, el número 3 a mí me impacta mucho, porque el Señor lo usa de una u otras maneras para decir punto final. Tres veces negó Pedro a Jesús, pero tres veces Jesús después le preguntó: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Tres días pasó el Señor en la tumba antes de resucitar, y es ese tres como en el que Él dice como punto final. Y cuando yo veo un número 3, yo digo: Señor, ¿cuál es la insistencia de este hombre diciendo tres veces clamándote a ti, Señor? Restáurame, haz resplandecer tu rostro sobre mí y sálvame. Tres veces lo está haciendo. Tres veces le pidió Pablo al Señor que lo sanara para que el Señor finalmente dijera: suficiente con mi gracia. ¿Por qué tres veces está pidiendo el salmista haz resplandecer tu rostro sobre mí? Y le dije al Señor: no entiendo qué es eso de hacer resplandecer tu rostro sobre mí. Y Dios me decía: Pedro, digamos que tu rostro resplandece sobre tu esposa. ¿Qué significaría eso? Y en ese momento lo pude ver y dije: pues significa que la gente al verla a ella o al mirarla a ella me vería a mí. Me dijo: eso es hacer resplandecer mi rostro sobre ti. Que cuando la gente te mire a ti, me vea a mí. Y empiezo a entender lo profundo de lo que estaba pidiendo este salmista: restauración. Señor, tú tienes para mí un diseño original que este mundo caído ha roto. Vuélveme a ser de acuerdo a ese diseño original. Y después le está diciendo: haz resplandecer tu rostro sobre mí. Quiere decir esas áreas que había de tinieblas y de desorden, que cuando otros vuelvan a mirarlas, logren verte a ti. Y por último está diciendo salvación, que es justamente volver a ser puestos al lugar al que fuimos llamados, en su presencia, donde todo es hecho nuevo, donde vivimos el total potencial de ser hijos de Dios. La visión que nos dio el Señor a esta iglesia, porque sé que viene de Él, ¿cuál es? ¿Se la saben o no? A ver, díganlo, ¿cuál es? Reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Y hemos dividido, el Señor dividió en 5 áreas toda nuestra vida, que es justamente espiritual, relacional, física, profesional y ministerial. Pero mira, hacer reflejar la huella de Jesús, en otras palabras, que cuando la gente mire mi área profesional diga, por acá pasó Jesús. En otras palabras, que mi área profesional, mi área física, mi área espiritual, mi área ministerial, todas mis áreas resplandezcan el rostro del Señor. Haz resplandecer tu rostro en todas las áreas de mi vida. Y entendía que la visión nuestra justamente es lo que pide este salmista. Señor, restáurame. Tómame donde me encontraste, cuando yo era un caos, cuando todo era un desorden, cuando estaba vacío, cuando nadie me quería mirar, cuando otros huían de mi realidad, cuando nadie quería verme, cuando otros se asustaban al mirar esas áreas de mi vida. Restáurame. Hazme de acuerdo a tu diseño original, pero no solamente eso, donde había vergüenza, donde había desorden, donde había caos, donde había tinieblas, a resplandecer tu rostro y que otros te puedan ver. Y no solamente ahí termina, dame salvación, porque quiero estar contigo donde tú estés, quiero vivir como hijo, quiero vivirte a ti como mi padre, quiero ser restituido al lugar al cual tú me llamaste a estar. Y entonces entendí que el área que más vergüenza nos causa es el área donde Jesús quiere hacer resplandecer su rostro, para que cuando otros miren el matrimonio que nos avergonzaba, vean cómo Jesús lo restauró, cómo Jesús lo sanó, cómo Jesús hizo resplandecer su rostro ahí. No sé cuál sea tu área de vergüenza, no sé cuál sea tu área de caos, no sé cuál sea tu área de desorden. Lo que sí sé es que el Señor quiere hacer resplandecer su rostro donde hay vergüenza, donde hay caos, donde hay desorden, donde hay vacío. Y es lo que quiere hacer nuestro Dios, que donde otros veían desorden, ahora verán su rostro resplandecer sobre nosotros. Amén.